La mañana.
COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Bueno, oiga, casi 32 años que llevamos en esta santa casa. Pues la verdad es que uno vive para esto. No vive de esto, pero vive para esto, que es distinto. Y es que gracias a esta tribuna, a este balcón que abre sus ventanas, que nos asomamos y le informamos a todos ustedes de todas las actividades, de las cosas que ocurren, en las manos artesanas de Miguel Ángel poniendo buena música, el mundo comercial, porque ya saben ustedes que esto es una emisora libre, privada, y por lo tanto vive de lo que vive, de la publicidad, tiene sus grandes profesionales. No es estatal y por lo tanto, bueno, tenemos que hablar también del mundo comercial. Y después tenemos la gran suerte de invitar a gente que nos habla de sus proyectos en el mundo literario, como tenemos aquí, que ya lo he dicho antes, que es cacereña al 100%, y para sacar más notas, pues nació en la calle Calero. Fíjese usted qué detallazo, ¿no? Cualquier calle de Cáceres es buena, pero oiga, es que la calle Calero está bendecida, pasa por ahí la madre del cielo, la Virgen de la Montaña, la madre de todas las madres. Así es que calle Calero, que un día me dijo una señora, usted nació en la avenida de Calero. Digo, señora, ¿de dónde viene usted tan fina? Y dijo, es de Madrid. Y dijo el perro, wow, es que hay cosas. Bueno, que aquí tengo a mi gran amiga, que ya pasa a la categoría de hermana, Teresa Sánchez Romero. Teresa, buenos días.
Buenos días,
que
José está, Luis.
Que digo que encima de nacer en Cáceres, nacemos en la calle Calero, pues más nota.
Por supuesto que sí, sí.
Han salido gente muy sencilla, gente muy natural, gente de familia humilde, y bueno, y hemos crecido en lo personal, en el mundo de ese don que Dios nos dio, a ti como escritora, a mí como cómico, y hemos tenido una gran alineación de auténticos caleros, de auténtica gente de la calle Calero.
Efectivamente, sí.
Bueno, ¿cómo va en tu librino? Porque, querido Radio Escucha, ahora es el momento de regalar. Lo bueno que tiene un libro cuando regala es que no es un yogur que caduca. Y sí, se parece algo al yogur porque son, en el caso de Teresa, muy natural.
Sí, efectivamente.
¿Sabes? Muy natural. Sí. Y yo creo que los relatos de Teresa... Ahora, después vamos a hablar de otra criatura, porque está embarazada literariamente hablando, de un libro que va a dar luz. Un gran libro que viene con muchos kilos, el libro, que no son relatos, que después vamos a hablar un poquito. Bueno, que creo que es un buen momento de comprar el libro de los relatos de Teresa para regalarlo en fechas navideñas. Y el 6 de enero.
De acuerdo. Bueno, pues el libro que tengo ya en el mercado, que es son de relatos, pues llevan impreso desde la primera hasta la última hoja, que yo al cambiar de registro los hago diferentes, porque hay intrigas, en otros hay asesinatos, y también llevo al lector a lugares encantados, que llegan a pensar que están en el más allá. Eso es una intriga en la cual, pues, yo me he dado cuenta que el lector lo pide, lo exige, y yo, como escritora, pues se lo doy.
Qué bien. Hemos dicho hace un rato que han nombrado al señor Gil Tamayo secretario de la Conferencia Episcopal. Luego es producto extremeño y nos alegramos muchísimo que el mundo espiritual y religioso sea un extremeño. Y hablando de Extremadura, pues nunca mejor dicho, siempre vas y viene en tu relato con esa ciudad tan bella, tan querida, que te vio de nacer. O sea, que sales y entra con una facilidad tremenda, pistoletazo de salida, para recorrer el mundo a través de tu relato y siempre desde esta ciudad.
Claro, exactamente, porque yo al escribir estos relatos, bueno, como la novela que ya he terminado, y pienso con el alma cuando escribo. Entonces creo que esos sentimientos se transmiten al lector, y eso es una cosa que no lo sé por qué, pero lo hago sin intención ninguna, pero me sale. Entonces eso es lo que a mí los lectores me piden y es lo que yo les doy. Y les gusta, claro.
Claro. Las horas que se tira una persona para hacer un relato, como en el caso de Teresa, como escritora, esas no van en el importe del libro, porque no habría hora para pagar las horas que hace, efectivamente. Entonces, siempre, donde no hay ganancia, siempre hay pérdida. Y qué menos que cuando se compra el libro se paguen gastos. Luego quiere decir que también tenemos necesidad de vender el libro. Y por lo tanto, ¿dónde lo podemos comprar?
Bueno, pues yo creo que en Figueroa está a la venta. También está en Amazon, para aquella persona que no viva en Cáceres o que quiera sencillamente comprarlo desde internet, pues estaba en más librerías, pero ahora mismo en estos momentos no estoy muy segura de dónde. También la Avenida de la Montaña, ¿cómo se llama este señor? Es que ahora no me acuerdo.
Porque Bujaco lo han quitado.
Bujaco
ya, ¿no?
Lo han quitado. Álvaro. En Álvaro, también está en Álvaro, y Bujaco es que lo han quitado, entonces no... No sé, más sitios no lo sé, porque es que no estoy yo en esa onda, no estoy, yo solamente escribo.
Bueno, sí, pero hay que buscar los puntos de referencia y ya los tenemos, ¿no? Uh-huh. El misterio al borde del abismo, relato de Teresa Sánchez, cacereña al 100%. Por eso decía yo, producto de la tierra, producto del buen hacer en el maravilloso mundo literario. Y Teresa, que decía yo, que y vuelvo a decir, que es un buen momento para comprar el libro y regalarlo en Navidad o regalarlo en Los Reyes, que es justo y necesario, que a todo el mundo le gusta ver un detallito, ¿eh?
Pues sí, son unos detalles que no duran 5 minutos, puedes leerlos una y otra vez, ¿eh? Y no es tan caro, y además en ellos se refleja esta tierra tan maravillosa en la que vivimos y en la que hemos nacido.
Muy bien, yo poco a poco, lentamente, paso a paso, voy en el mundo de las tecnologías. Yo lo digo, no me ha dado tiempo nunca de aprender, pero ya poco a poco voy tomando carta en el asunto. Y mi hijo, que es un fuera de serie en estas historias, me dice que tiene mucha gente enganchada a tus libros porque se ha metido en tu página. ¿Tienes blog?
Sí, tengo
blog.
Eso
es lo que yo quiero.
Sí, bueno. Que son los relatos de Teresa. Nada más, sencillamente en Google los relatos de Teresa y enseguida estoy ahí.
Muy bien, pues ya lo saben ustedes, se meten ustedes en los relatos de Teresa y menudo escaparate que en el mundo de las tecnologías.
Sí, tengo mucha suerte porque además me lee cantidad de gente, me leen en Nueva York, me leen en México, tengo lectores también incluso en Rusia,
y un amigo
en
mío
muchos
de...
países.
Qué bien, un amigo mío de Garrovilla te compró el libro.
Ah, sí, es verdad, sí.
El amigo Flores, un saludo, Flores. Quiero decir que hemos ido muy lejos, hemos cruzado el mar verbalmente, pero escuchando los relatos de Teresa te metes en un laberinto que al final pegas un respiro cuando llega al final de la lectura, ¿eh?
Es que yo, mi idea no está concebida, no está preconcebida ni mucho menos. Yo escribo, van emanando de mí cosas que voy poniendo en el papel. Y luego al final, no sé por qué, a veces le doy un giro de 180 grados, que claro, eso no se espera, el lector no lo espera. Y entonces ese yo creo que también es un punto en la cual los lectores están más enganchados.
Sí, es verdad, detrás de una gran señora siempre hay un gran señor. Y cambiando la oración por pasiva, detrás de un gran señor está una gran escritora, pero detrás de la escritora hay un gran señor que te aguanta, que tiene paciencia. Teresa, que son las 1, vamos a acostarnos, espérate que estoy con esto, que horas tengo, la musa despierta. Y eso es importante, tener un marido también, ¿no?
Por supuesto que sí, es importante que la familia te arrope y te entienda, porque es que el ser escritora no es tener una profesión exactamente, ¿no? Es trabajar, pero de una manera que de repente piensas, voy a escribirlo, voy a hacer esto porque esto es lo que en estos momentos me está inspirando. Y lo haces, pero a lo mejor son las 12 de la noche, a lo mejor son la 1 de la tarde, qué sé yo, en cualquier momento, porque la musa llega en cualquier momento.
Sí, sobre todo siempre hay que procurar que no se vaya a vacaciones. A las personas le decimos, di algo. Este, sin embargo, di algo, no dice nada, lo canta, mire.
Es tan distante como tú. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, una llena canción de amor. La vida siempre ha sido así. Tu
por tu lado y yo por ti, corazón mágico.
El mundo mágico de los relatos de Teresa, que no sabemos nunca con lo que nos vamos a encontrar, Teresa.
Efectivamente, sí.
Porque muchas veces tú misma dirás, madre mía, se me metió la madeja con tantos nudillos y con tanto envoltorio, y sale lisa.
Y sale rápidamente, sin que yo me dé cuenta, sale la punta del hilo. Y tengo una suerte grande porque casi siempre doy acierto.
Sí, es verdad.
En el final.
Ahora vamos a entrar en otro mundo más complicado dentro de la literatura, porque se ha vestido de mujer rana, de mujer buzo, y ha buceado en las historias de aquella Alemania, de aquella tristeza, de aquellas historias, y ha desnudado a los personajes. Si ella en el sentido taurino ha estado lidiando toros cómodos, pero que todo tiene su peligro, ahora se ha enfrentado al gran toro de los cuernos grandes, a los vitorinos, que nunca sabe cómo te van a entrar. Ha lidiado y está lidiando un gran libro que en abril, pues la literatura va a parir a una criatura muy especial. Cuéntanos un poquito de ese libro, monstruo libro, y monstruo de lectura que vamos a leer, de tantas cosas como ocurrió en Alemania. Y de Cecatre, vuelvo a decir, ha descubierto tantas y tantas historias de aquella Alemania, de aquellos nazis y de aquellas historias. Cuéntanos un poquito, porque al gran lector, a los que quieren cosas profundas y cosas con un grueso calibre, se van a encontrar con ese libro, Teresa.
Pues sí, se va a titular, bueno, ya tengo el título, Todo comenzó en Mielec. Mielec es una ciudad pequeña, relativamente, al lado de... Es polaca, por supuesto, al lado de Varsovia. Entonces, mi historia empieza pues con una joven que no sabe nada de la guerra, de esta guerra cruel y malvada que sufrió Europa. Entonces, esta chica descubre muchas cosas a través de un hombre, de un indigente. Entonces, ella empieza a indagar, a estudiar, y lo que pretende es que el mundo no se olvide de esa tragedia tan enorme, y empieza a viajar, empieza a salir personajes, unos personajes que son de historia ya, son históricos, pero que ella los descubre y los desnuda, porque no tienen derecho a vivir como ella ve que están viviendo. Y entonces hace unos viajes maravillosos, viene a Madrid. De Madrid se va a nuestra querida tierra también de Herbás, porque ella es una persona que se da cuenta que los judíos no hicieron nada para que se le fuera, que para que fueran tan perseguidos. Entonces ahí hay unas historias muy bonitas que al final terminan
guarda esos silencios, porque no quiero descubrir tampoco los comodines que tienes en la manga.
Bueno, se va a Argentina, y allí en Argentina ya, pues no sé, el desenlace tampoco llega allí. Vuelve otra vez a viajar, y entonces es una mujer inquieta, pero que descubre muchos secretos que hubo en esa guerra y que el mundo debía saber. Entonces eso es lo que hay.
Se mencionará, por supuesto, Argile.
Por supuesto.
Claro, claro.
Ese es el personaje de ahí más siniestro todo, ¿no?, que ha tenido el mundo por ahora. Y espero que sea el último.
Pues sí. Y esto nos sirve a todos. Y es, bueno, pues justo y necesario que leamos el libro, para que nos demos cuenta que no se puede repetir la jugada.
No.
Ni en la guerra de esta España nuestra, que fue una guerra inútil, porque los americanos tienen por lo menos la historia del petróleo y que hay intereses, pero aquí no hubo ningún interés, hermanos con hermanos, y fíjense usted lo que ocurrió en Alemania. Y estas cosas vienen bien de leerla y de enterarnos que no se debe de repetir la jugada, poner la moviola en las guerras.
Nada, en absoluto. Estas cosas, entonces yo, este personaje, pues lo pongo de una forma agradable. Es joven, es dinámica, yo suavizo.
La lima, lo lima es un poquito, ¿no?
Suavizo toda esta situación tan cruel, la suavizo, pero con mano dura.
Sí.
Una mano dura, que el final, pues claro, no se puede decir.
Vaselina bien refregada, vaselina bien refregada, ¿no?
Exactamente.
Sí, señor.
Con estos personajes tan presuntuosos, tan engreídos, tan qué, ¿por qué?
Sí.
No lo entiendo.
Pero fíjese, ha pasado de los paseos que normalmente se dan las personas a correr a la gran carrera de Nueva York, que van la más que los que están preparadísimos porque son cientos de kilómetros. Quiero decir, que has pasado de unas cositas descafinaditas, muy bien hechas, los relatos, a enfrentarte al gran toro de los que verdaderamente van a leer el libro, que deben ser gente que le encanta la fuerza de tu escritura, en unos relatos auténticos y que han sido, pues, real.
Esto ha sido quizás una osadía por mi parte, pero creo que sí, que va a pegar fuerte, además.
Dios ayuda a los atrevidos, pero es que encima estás atrevido y la has hecho bien porque Doctores tiene el mundo de la literatura, te la han repasado. Sí, tú no querías que naciera esa criatura hasta que no tuviera las canastillas y todo preparado.
Por supuesto que sí.
Y entonces te han dicho que nazca ya cuando tenga que nacer.
Exactamente. He tenido gente que me ayuda muchísimo y yo se lo agradezco desde aquí, que ellos han sido quizás los que me han empujado a que esto salga a la luz, porque verdaderamente la historia es muy buena y muy intrigante y además creo que al lector le dice exactamente lo que hubo entre bastidores con esos, para mí, animales que fueron los hitlerianos.
Claro, lo que se hace con la lectura es para que no se repita nada.
Exactamente.
¿Eh? Que hay otras movidas que quieren sacarle partido a la historia. Aquí, en este caso, es para que no vuelva a ocurrir lo mismo.
En este caso es como un grito al mundo, a la humanidad, para que no se vuelva a repetir y que esos seres malvados, que no sabemos por qué esa maldad puede salir de un ser humano, que no le consintamos que lo hagan, que lo vuelvan a hacer.
Es verdad, ya decía yo esta mañana, de tantas historias feas que hay, que el demonio se está colgando la medalla en su pecho grande, que no descansa ni sábado ni domingo ni fiesta de guarda, que trabaja las 24 horas y que hay que tener muchísimo cuidado con los peligros, porque lo que hace es pisa talones al bien, ¿no?
Claro, es que también lo que pasa que es que el mundo que calla ante todas estas cosas que suceden en la vida, son tan culpables o más que los que lo ejecutan.
Claro. Por eso la lectura, al leer tu libro, nos damos cuenta de lo que pasaron y nos hacemos más tiernos, mejor persona. No cometería yo nunca este error. ¿Cómo es posible que aquello, la raza humana, porque la más que hay una raza, que la humanidad, ocurrieron lo que ocurrieron, ¿no?
Exactamente. Verdad, ¿no? Que no seamos animales salvajes, porque hasta incluso los animales salvajes tienen mejor corazón y son más cariñosos.
Sí.
Que los seres humanos.
Miguel Ángel, vamos a poner Yo quiero ser civilizado como los animales, de Roberto Carlos. Pedí yo dará, que da cuenta, que tener, me cuesta una pasta todos los meses este muchacho.
Fantástico.
pero es que es un fuera de serie,
sí,
¿no?
Que lo
un
es,
fuera
sí.
De serie.
Sí,
y es verdad lo que ha dicho Teresa, queremos ser civilizados como los animales. ¿Cuántos hombres abandonan a las mujeres a la hora de dar luz y se largan? Se largan. Sin embargo, el perrito que cuida de la perrita, porque está preñada y está allí, ¿no?
Sí.
Esa es la verdad. Bueno, vamos a escuchar un poquito a Roberto Carlos. Roberto Carlos.
Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares, y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la. La, la, la,
Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos.
Precioso, ¿no, Teresa?
Maravilloso. Es que exactamente es lo que yo quiero decir en esta novela.
Y es verdad. El comercio de armas, y es verdad que entre guerra y guerra hay muchas perras, ¿eh? Sí. ¿Cuánto interés en las guerras, Dios
muchos.
Mío?
Muchos, pero intereses ¿para quién y para qué? Si todos nos tenemos que morir, es que no lo entiendo.
Y me hace una gracia cuando dice ganar una guerra. Aquí no gana nadie, la no, mejor no. guerra es la que no se hace.
Exactamente, nadie gana en una guerra, no pueden ganar nadie.
Y entonces el libro ese maravilloso que va a salir en abril, aproximadamente, hay que decir que es un grito a no repetir la jugada.
Y también un grito, eso es principalmente, pero también hacer ameno un libro en la cual en la época de la posguerra nuestra se perdió pues todo prácticamente en España, ¿no? Porque fue terrible. Pero sin embargo yo le doy un toque de glamour y un toque de alegría que viene muy bien también leerlo en un libro de estos así. No es triste.
Vale, dentro de la historia, triste historia, le pones una guinda.
Sí. Creo que suavizo la tristeza de una manera bastante racional, porque es que tampoco se puede estar constantemente andando, hurgando la herida, no puede ser. Ya. Esa herida está ahí.
Pero no le echa sal, le echa unos polvos distintos, ¿no?
Le echamos polvos talco.
Sí, que lo suaviza más.
Para suavizarlo,
claro,
sí.
Que efectivamente, sí. Al mismo tiempo que está diciendo, desgraciadamente que no veo para nada aquello, que no se vuelve a repetir, le pones una suavidad tremenda al tema, ¿no? ¿Sabes? Que es lo importante.
Exactamente.
Sí, que no hacen más leña del árbol.
Exactamente,
caído.
No se puede hacer tanta leña porque el mundo sigue. El mundo tiene que seguir adelante. Entonces, lo único que hay que hacer es que la gente no olvide, pero recordar que hay que vivir también.
Sí. ¿Eh?
Que la vida es bonita, es bella.
Muy bien. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia de un taxidermista a un banquero? Que el taxidermista solo toma la piel. Me estoy acordando. El banquero se lleva. El otro día vi un epitafio de un banquero y decía, aquí estoy sin ningún interés. El interés que pone Teresa solamente es para que tú te beneficies de algo que ocurrió, de algo que puede cambiar el mundo, incluso nuestros pensamientos, que a lo mejor muchas veces tenemos la mala costumbre de decir, yo ese tío lo mataba, fíjate, me lo comía. Que cambiemos el disco, ¿no?
Sí, hay que cambiarlo, sí.
Muy bien, bueno, y compren ustedes los relatos de Teresa, que ahora en Navidad, queridos míos, y en los Reyes hay que hacer un regalo, qué mejor que un libro. Dormir por la noche sin pastilla, relajado, tranquilo, a pierna suelta, después de darte un buen chute literario. Muy bien, Teresa, que ya vendrá para decirnos, pues ya está embarazada la literatura y ya va a dar a luz el libro ese tan complicado y a la vez tan sencillo de leer. ¿Eh?
Aquí estaré contigo.
Muchas gracias, Teresa. Miguel Ángel Mena, bueno, ya le he dicho ya a San Antonio que te aparezcan los cascos. Venga, un abrazo. Adiós.
Amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. Corazón, si tú...